Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento.
Buenas tardes, estimados oyentes de Creando Futuro. Angélica, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, querido público. Qué placer de estar nuevamente con ustedes. Llegó septiembre. Septiembre marca, es un mes muy bonito porque marca el cambio de temporada. Todos los cambios de temporada traen así como una nueva ilusión, como que ahora va a ser diferente, va a ser mejor. Y también septiembre trae el regreso a la escuela de los niños. Y este tema que vamos a tocar también tiene, porque todo tiene que ver con los niños. Porque los niños que están aquí, somos nosotros.
Ya viene la belleza del otoño, pero el tema de hoy es acerca de una dulce adicción.
Entonces, tenemos dos adicciones. Una que es ilegal, que todo el mundo conoce, y la otra que es legal, y que es tanto o más dañina que la anterior. Porque al ser legal, la consumimos en una forma totalmente sin límites y cada vez más tenemos esa adicción. Y esta adicción de la cual nos referimos hoy es el azúcar.
Angélica, ¿cuál es la historia?
Fue descubierta originalmente cuando crecía en forma silvestre en el Pacífico Sur, alrededor del siglo VIII a.C. Viajeros y comerciantes ayudaron a propagarla por todo el planeta. Durante siglos fue tomada como un símbolo de estatus, demasiado costosa para consumirla en grandes cantidades. El idilio amoroso con el azúcar del Reino Unido, que eventualmente tendría el monopolio del comercio mundial del producto, comenzó en el siglo XVII. Colonos en la isla de Barbados descubrieron que la caña crecía en el suelo pedregoso de la isla, donde el algodón y el tabaco no prosperaban. Con sus tres cosechas al año, el cultivo de azúcar se convirtió en un negocio lucrativo. El descubrimiento generó una fiebre de azúcar que atrajo a cientos de colonos hacia Barbados, ansiosa de capitalizar la riqueza que había creado. La producción masiva del azúcar hizo rica a Gran Bretaña y la ayudó a construir su imperio.
Buenas tardes. El azúcar en números.
El principal exportador de azúcar en el mundo es Brasil, seguido de India, Tailandia, China y Pakistán. El gigante sudamericano da cuenta de aproximadamente el 25% de la población mundial. Según estadísticas del grupo francés Sucres d'Andrés, el mundo consume unos 165 millones de toneladas de azúcar por año, lo que significa un promedio escalofriante de 23 kilos por persona al año. La zona del mundo que más consume azúcar es el Lejano Oriente. Según estadísticas, daba cuenta de un tercio del consumo mundial. América Latina consume un quinto de ese total. Entonces, era una tarea muy física. Al principio, hombres duros provenientes de Escocia e Irlanda hacían el trabajo pesado, pero pronto fueron reemplazados por una opción más barata, esclavos del occidente de África. Fue un periodo oscuro en la historia británica, dice el profesor de Historia Económica de la Universidad de Hull, David.
El azúcar en...
No creo que se pueda subestimar la importancia del azúcar en la esclavitud transatlántica. 6 millones de africanos esclavizados fueron depositados en las Indias Occidentales, y cuando se mira la cifra de quienes fueron liberados, esta es mucho menor. La razón, el azúcar mata esclavos en el proceso de cultivo y refinación, explica. Los esclavos estaban a merced de los dueños de las plantaciones y de los capataces, a quienes poco le importaba su bienestar. Incluso mujeres embarazadas eran puestas a trabajar en los campos, y a los esclavos no se les garantizaba una nutrición adecuada. La historia del azúcar no puede desvincularse de la esclavitud. Estas son personas que estaban ahí para hacer dinero e irse. El objetivo del sistema era producir azúcar, no dar una vida sencilla y tranquila a los esclavos, siempre y cuando tuvieran acceso a más esclavos. Gran Bretaña tuvo el monopolio del comercio de caña de azúcar por más de un siglo. Durante las guerras napoleónicas de principio del siglo XIX, los británicos bloquearon las rutas comerciales de los franceses en el Caribe, lo que disminuyó significativamente el suministro del dulce producto en esa nación europea. Ansioso de encontrar una solución, Napoleón invirtió mucho dinero en la producción de la remolacha azucarera, un descubrimiento relativamente nuevo. Francia abrió unas 40 fábricas de azúcar proveniente de la remolacha y el país tuvo su dosis de azúcar garantizada otra vez. No pasó mucho tiempo antes de que el azúcar proveniente de la remolacha inundara el mercado británico. El precio se desplomó y para 1850 se había convertido en un producto accesible. El público parecía no saciarse nunca. Desde el té azucarado en el lugar de trabajo hasta las comidas en la mesa familiar, el azúcar se tornó indispensable. Lejos de ser considerado algo poco saludable, pasó a jugar un papel importante en los hábitos alimenticios. Según señala la historiadora Annie Gray, era una cuestión de ¿acaso tus niños se van a comer ese pedazo de pan seco? No. Si le pones un poco de mermelada, lograrás que se lo coma, ¿sí? No pasó mucho tiempo antes de que el azúcar se convirtiera en un favorito de las despensas familiares. Si te fijas en la dieta de la clase trabajadora a principios del siglo XIX, verás papas, pan, queso y mantequilla, si tienes suerte, quizá un poco de grasa de tocineta. Al final del siglo tenemos pan, mantequilla o margarina, mermelada y pastel. Tan adictos eran los británicos a este nuevo sabor que a principios del siglo XIX consumían 5 kilos de azúcar por persona al año. Al final del siglo la cifra había subido a unos 21 kilos. Pero este nuevo placer tenía un precio. Gran parte del contenido calórico de los pobres del siglo XIX provenía del azúcar, y el problema con eso es que podrían haberlo obtenido de otras fuentes que también contuvieran nutrientes. La malnutrición de la época era terrible. Esta no es la única consecuencia negativa de consumir azúcar en exceso. También está asociado a las caries, la obesidad y la alta presión arterial. Las dos últimas pueden conducir a sí mismo a enfermedades del corazón y la diabetes tipo 2. Con todo, el azúcar está tan metido en nuestra dieta que parece un hábito difícil de romper.
Curiosamente, Angélica, estamos viviendo en un país en el que si tú miras las panaderías, por ejemplo, o las cafeterías donde se consume pan, el pan aquí está completamente lleno de azúcar. Tiene azúcar por encima. Las llamadas donas de muchos de los establecimientos en donde se ofrece café con algo de pan o de donas, manejan una gran cantidad de productos que son azucarados y hacen que la dieta de las personas se vea muy afectada. Yo recuerdo en la niñez en que yo tuve, en mi familia se compraban unas cajas de cartón que venían repletas de unos cubitos de azúcar. Cuando los cubitos llegaron a las casas, que eso fue toda una novedad, porque uno era feliz con un cubito de esos. Y yo recuerdo que muchas veces nosotros nos robábamos los cubitos, porque era delicioso poderlos saborear así solitos. Eran los cubitos que hacían especialmente para el café. Pero eso, como tú dices, degeneró en problemas de caries y problemas a nivel de obesidad infantil para muchas personas inicialmente.
Estamos inundados por el azúcar, nadamos en azúcar. El azúcar se ha metido en todos los aspectos de nuestra dieta diaria, desde los dulces con los que consentimos, no solamente que nos consentimos nosotros, sino a los niños, que esa es la peor parte, porque ponemos al niño desde que es bebé pequeñito frente al televisor y le damos un dulce para que se entretenga. Hasta los productos esenciales, como el pan procesado. Sabemos que mucho azúcar es mala para nosotros, pero estamos enganchados. El azúcar es algo tan común que es difícil creer que alguna vez no lo fuera. El azúcar, vos estabas mencionando el pan y las donas. Eso no es nada, eso es lo evidente. Lo que uno va y las dulcerías esas uruguayas, argentinas, colombianas, consumen tanta cantidad de azúcar. Los colombianos, todos esos panes que tienen son increíbles, pero eso es lo que se ve. El azúcar tiene 56 nombres. Entonces, cuando uno lee los labels, cuando uno ve, y todo tiene azúcar, desde la leche, todo contiene azúcar.
Incluso los productos que están ensalados tienen azúcar.
Bueno, el azúcar tiene 56 nombres diferentes. Entonces, ella está incluida en todo lo que usted consume procesado. La única manera, nuevamente, de poder controlar el consumo de azúcar es cocinando en la casa, señora. La única manera que usted puede controlar, porque vamos a la tienda, porque el niño va a la escuela ahora, vamos a la tienda y compramos todos esos juguitos que vienen en cartones chiquititos. Hay unos juguitos que vienen en cartones pequeñitos que tienen un sorbete pegado, para que así ya él no tenga que estar cargando con dos cosas. El contenido de azúcar es tan grande. Entonces, esos productos que dicen naturales, si usted da vuelta y lee las etiquetas, y contienen 23, 30, 39 miligramos de azúcar. Entonces, estamos llegando a consumir una cantidad de azúcar tan extremadamente alta y tan nociva y tan adictiva. No solamente para nosotros, para nuestros niños. Entonces, lo que antes era el placer de mirar todas esas pastelerías, de ver todos esos lugares de dulces tan exquisitos, eso es veneno que nosotros estamos ingiriendo conscientemente mucha cantidad y le estamos dando a nuestros niños.
Literalmente es el veneno. Muchas de las epidemias de diabetes se debe al consumo precisamente de productos azucarados. Pero cuéntanos, ¿por qué es tan adictiva el azúcar, Angélica?
Comer otra porción de torta o un chocolate más es muy tentador, aunque sepamos que sea más saludable no hacerlo. Pero ¿por qué tenemos ese impulso tan grande, ese antojo por el dulce? Muchos científicos sugieren que deseamos el azúcar instintivamente, porque juega un rol vital en nuestra supervivencia. El sentido del gusto ha evolucionado para codiciar las moléculas esenciales para la vida, como la sal, la grasa y el azúcar. Esenciales, y estos son nuestros tres enemigos. Cuando comemos la glucosa, un azúcar simple, es absorbida desde los intestinos hacia el flujo sanguíneo y distribuida a todas las células del cuerpo. La glucosa es particularmente importante para el cerebro, ya que es el único combustible para las 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, que necesitan un abastecimiento constante del flujo sanguíneo, porque no tienen la capacidad de almacenar glucosas ellas mismas. Como saben los diabéticos, alguien con bajo nivel de azúcar en la sangre puede caer rápidamente en coma. Curiosamente, los científicos descubrieron que incluso el mero sabor del azúcar puede estimular el cerebro. Algunos experimentos han demostrado que los participantes que se enjuagaban la boca con agua azucarada realizaban mejores tareas mentales que cuando hacían gárgaras con agua endulzada con edulcorante artificial. Y también tenemos una relación de amor-odio. Nuestra difícil relación con el azúcar comienza muy pronto. Nacemos golosos. O sea, se han hecho experimentos con bebitos recién nacidos que se le da azúcar y les gusta. Aparentemente el cerebro tiene una relación directa con el azúcar y al bebé le gusta. Entonces voy a decir, nacemos golosos, ya desde que vinimos aquí nos gusta. Un estudio reciente de la Universidad de Washington, Estados Unidos, encontró que los recién nacidos tienen una marcada preferencia por los sabores dulces, en contraste con otros sabores, y que los niños disfrutan de la comida azucarada mucho más que los adultos. Muchos científicos creen que la preferencia de los más pequeños por las cosas dulces es un vestigio evolutivo. En tiempos pasados, los jóvenes que preferían alimentos ricos en calorías tenían probablemente más posibilidades de vivir cuando escaseaban los alimentos. El problema hoy en día es que el azúcar refinada está fácilmente al alcance de todos, y esto puede ser una de las razones por las que la obesidad infantil ha aumentado. Y aquí volvemos a nuestro tema principal, que es la obesidad infantil. La obesidad infantil está aumentando a pasos agigantados. Todos debemos ponernos alertas para poder controlar ese proceso, porque nosotros vamos a ser la primera generación en la historia en que los padres entierren a sus hijos. Y los tres enemigos, como lo dijimos anteriormente, son la sal, azúcar y grasa. Los enemigos número uno y los más aliados en nuestra cocina. Entonces, la única manera de poder controlar estos tres elementos es volver a cocinar. La única manera que nosotros tenemos de poder realmente ver qué es lo que comemos es cuando nosotros preparamos nuestros alimentos y cuando le preparamos el jugo al niño para que se vaya a la escuela. Eliminar todos los jugos, eliminar todas las bebidas azucaradas. Acostumbrar al niño, porque ¿quién es el que le da el primer dulce al niño?
La mamá o el papá.
¿Y cómo le entretienen al niño?
Con dulces, con confetis.
Y si te portás bien, te llevo a comer un helado. Y si te portás mejor, comes dos.
Y si te encuentras con una fecha especial en la que los niños salen a pedir dulces a las calles, se pegan unos atracones de dulces que son un atentado contra su salud. Y muchas veces los papás no ven eso, o sea, están contentos porque su hijo está entretenido, pero esos niños terminan con bolsas llenas de golosinas que tienen una cantidad de calorías y de azúcar impresionante.
Pero eso pasa una vez por año, y es solamente en Estados Unidos. Pero nosotros le damos dulce a los niños todos los días. Y venimos de una cultura, en la Argentina los lugares que hacen dulces son maravillosos. ¿Y de dónde viene? La traemos esa tradición europea de todos esos lugares que son, ver las vidrieras solamente es una exquisitez. Entonces, venimos con esa cultura y debemos de romper ese ciclo y debemos de hacerlo en una forma muy consciente y ahora, ya mismo, porque las consecuencias que estamos pagando son devastadoras y siguen en aumento. No es un problema que va a desaparecer, sino que todos debemos de poner atención para controlarlo. Y una de las formas de controlar es controlar el azúcar.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Dulce natural, la piña, el mango, la papaya, todas esas frutas en la mayoría tienen gran cantidad de azúcar natural y no necesitan adicionar nuevas calorías a través del azúcar en polvo. Entonces, es una forma de tomar conciencia y queremos que cada uno piense un poco acerca de cómo mejorar su salud con este tipo de actividades.
Los profesionales de la salud recomiendan a los padres que eviten dar a los bebés cosas dulces para comer o beber, para intentar que no desarrollen esta preferencia a muy temprana edad. Por ejemplo, a mí personalmente el dulce nunca me atrajo. Yo no soy una persona que vaya a comprar, o los helados no me gustan. Las cosas dulces por lo general no son mi atracción. Por lo consiguiente, yo nunca le he dado dulce al bebé. Y tampoco mi hijo ha desarrollado el sabor por los dulces, porque el primero que le pone el dulce al niño es el padre o la madre. El primero que lo acostumbra a ese sabor son los padres. Entonces el papá y la mamá deben también de controlar, o deben de cambiar el concepto de premiar o entretener al bebé, o premiar o entretener al niño, de otra manera. Y uno ve que las heladerías han proliferado, que ahora hay heladerías que tienen 60 sabores de helados. Y el helado se convirtió en eso también, en una costumbre diaria, porque hay mucha gente, sobre todo cuando venimos de otros países, lo que más nos llama la atención acá en Estados Unidos, qué cantidad de helados que hay, qué fáciles que son, que la gente se compra esos cartones que vienen como una libra de helado. Y yo tuve una prima que vino de vacaciones a mi casa y lo único que hacía era comer helado. Entonces, eso lo debemos de controlar, no que la prima venga de vacaciones, sino que se coma tanto helado.
¿Por qué algunas personas se dan atracones de azúcar, Angélica?
Bueno, comer demasiado azúcar puede llevar a tener hábitos de alimentación poco saludables, como todo lo redundante, todo lo que estamos hablando, pero lo hablamos de diferentes maneras, enfocarlo de diferentes maneras para ver si nos llevamos a cambiar. Sin embargo, el azúcar puede levantar el estado de ánimo porque hace que el cuerpo segregue serotonina, la hormona de la felicidad, en el flujo sanguíneo. Porque sí, eso muchas veces, por ejemplo, una tarde gris como ahora, da la tentación esa de comer un dulce. Entonces se le graba en el cerebro y esa tentación es muy difícil de controlar. El impulso anímico instantáneo que produce el azúcar es una de las razones por las que nos volcamos a las cosas dulces cuando queremos celebrar o cuando ansiamos un premio o un consuelo. Por ejemplo, a la chica la dejó el novio y ay, tiene que quedarse así, comer y comer y comer. ¿Qué come? Dulce, no come brócoli. O el novio va de visita y ¿qué lleva? Una chaca de chocolate, no lleva una caja de brócoli. Nadie come brócoli, todo el mundo come chocolate, porque está contento o porque está triste. Pero este agradable subidón desencadena un aumento de insulina, que sirve como reguladora en los esfuerzos del cuerpo por mantener la glucosa en la sangre a un nivel normal. Esto puede tener el efecto colateral de provocar una hipoglucemia reactiva que hace que muchos deseen aún más azúcar, lo que puede conducir a un ciclo de atracones. Claro, porque uno come un poquito, por eso es que se come sin control, o se come un chocolate. Uno no come un pedacito de chocolate, se come la barra completa. Lo mismo que cuando come potato chip, uno no se come de las papitas una papita, se come el paquete entero. Por eso, ¿cuál es la solución para que eso no pase? Es no comprar. Yo no compro las cosas que a mí me gustan. Las cosas que a mí me gustan yo las elimino de mi casa, porque me gustan, como a todo el mundo. Pero entonces uno tiene que ser consciente y uno tiene que hacer ese esfuerzo de controlar estos hábitos, teniendo el conocimiento. Ahora ya sabemos que son malos, que esos bombones deliciosos que vienen en esos paquetitos de colores, envueltos todos tan bonitos en esas cajitas, es veneno que nos estamos dando a nosotros y a los niños. Y que no podemos parar, no sabemos cuándo es suficiente, empezamos sin control. El azúcar no solo está presente en los dulces, también en muchos otros alimentos procesados. A esto se añade que nuestro cuerpo no es capaz de decir si hemos consumido la cantidad suficiente de cierto tipo de azúcares. Los investigadores llegaron hallaron que los alimentos y bebidas endulzados con fructosa, otro azúcar simple, no provocan la misma sensación de saciedad que otras comidas con calorías similares. Un estudio de la Universidad de Yale encontró que mientras la glucosa reprime la parte del cerebro que nos da ganas de comer, la fructosa no lo hace. Por eso aumenta el riesgo de comer más. Muchas comidas procesadas se endulzan excesivamente con sacarosa, que contiene 50% de fructosa. De hecho, sorprendente la cantidad de azúcar escondida en alimentos comunes. Así que la próxima vez que tu mano se extienda hacia el paquete de galletas, al menos ya sabrás por qué. Entonces, ¿cuánto es demasiado? Nuestro cuerpo no puede distinguir entre el azúcar natural de la fruta, la miel, la leche o el azúcar procesada a partir de caña de azúcar o de remolacha. Todas las azúcares son descompuestas en glucosa y fructosa por el organismo y se procesan en el hígado. Se convierten en glucógeno o grasa para almacenar o se mantienen como glucosa en la sangre para ser utilizada en las células del cuerpo. Por lo tanto, es la cantidad que se consume lo que hace la diferencia. De acuerdo con el National Health Service, el Servicio Público de Salud Británico, las azúcares añadidas no deberían aportar más del 10% de la energía que obtenemos de alimentos y bebidas cada día, sin importar si provienen de jugo de frutas, miel, mermelada, gaseosas, azucaradas o comidas procesadas. Esto se traduce en unos 70 gramos por día para hombres, 50 gramos para mujeres, aunque depende mucho de la talla, edad y estado físico. 50 gramos equivale a 13 cucharaditas de azúcar al día, o 2 latas de gaseosa u 8 galletas de chocolate. Al hacer la compra, merece la pena recordar que un producto es alto en azúcar si contiene más de 15 gramos en 100 gramos y es bajo en azúcar si tiene menos de 5 gramos en 100 gramos.
Algo muy importante que quiero comentar es que, hablando con un médico recientemente acerca de este tema del azúcar, él me decía que las personas que consumen azúcar y tienen la posibilidad de quemarlas, por ejemplo, si hacen deporte, un deporte extremo, o tienen participan en una maratón, necesitan el azúcar en ese momento para poner en funcionamiento sus músculos y a través del ejercicio queman ese extra de calorías que les produce el azúcar. En ese caso, el azúcar es eliminada del organismo a través de la combustión que se produce cuando en la respiración el oxígeno quema esas calorías. En esos casos, si nosotros no somos deportistas, el nivel de azúcar se va acumulando en la sangre y nos va generando obesidad. Pero háblanos entonces, Angélica, de los síntomas de la adicción al azúcar.
Las investigaciones de muchos académicos han concluido que el azúcar y los sustitutos de azúcar, pues los sustitutos de azúcar son tan malos como el azúcar, o algunos peor, pueden ser 4 veces más adictivos que la cocaína y que sus efectos en la bioquímica del cerebro son similares a las de otros opiáceos como la heroína. El azúcar es tan tóxico para el cuerpo como el alcohol o el tabaco y de hecho al año causa más muertes que los dos anteriores combinados. El azúcar no es comida, es una droga alta en calorías. Los síntomas de la adicción del azúcar son, como en otras adicciones, los siguientes. Pérdida de control. Pérdida de control porque empezamos y no podemos, o sea, y pasamos por un lugar y queremos ese dulce que vimos porque son tan bonitos y los arreglan tan lindos en las vitrinas, ¿verdad? Entonces perdemos el control, queremos. Yo quiero algo dulce y paso por ahí y lo compro. No poder parar de comer. No podemos parar, empezamos con uno y queremos otro y otro y otro. El uso constante de la sustancia, a pesar de las consecuencias adversas. O sea, esto es lo que se compara con la heroína. Tiene los mismos síntomas. Se han hecho estudios del cerebro que consume heroína y del cerebro que consume azúcar. Y exactamente los dos llegan a un punto que es el blitz, que le dicen las compañías de alimentos han hecho estudios de qué es lo que produce este blitz de alegría, la felicidad, que es el azúcar.
El placer.
Entonces, por eso los productos son cada vez más dulces, porque es el azúcar la que nos da ese placer, que es efímero, pero es un placer. Y como es efímero, como queremos, cuando la persona consume drogas, su placer también es efímero, y para sostener ese placer tiene que consumir más, tiene que comprar más. Con el azúcar es lo mismo, ese chispa de felicidad es tan efímera que para seguir manteniéndola tengo que seguir consumiendo y cada vez consumo más. Por eso es que se unen las dos, la legal y la ilegal, la cocaína y el azúcar. Entonces la pregunta es, ¿le darías cocaína a tu hijo? Nunca. ¿Una cucharita? ¿Para que la pruebe?
No.
¿Y por qué le das una cucharita de azúcar en todas sus diversas formas?
Supuestamente es legal. Y no solamente porque es legal, sino porque la gente no compara nunca la cocaína con el azúcar. No ve el peligro. Porque es también mucha falta de información. La gente no sabe el nivel de veneno que significa el azúcar.
Porque las compañías alimenticias nos han hecho creer que somos gordos porque comemos mucho, que el niño está engordando porque usted le está dando mucha comida, que si le baja la cantidad de comida el niño no sería tan gordito. Pero no nos muestra lo que es el peligro tan grande que es toda esta cantidad de azúcar que le estamos... Yo siempre me refiero a los niños, porque el adulto, como quiera que sea, porque de seguir comiendo azúcar, atenete a las consecuencias, porque deberías de saber ya, con tanta información que hay. Pero el niño no puede, él no sabe informarse a sí mismo, él no puede leer todavía, cuando hablamos de un bebé, él no sabe. Entonces nosotros tenemos que mirar por ese niño, y yo como siempre, yo digo, todos tenemos un niño alrededor nuestro, entonces tenemos que hacer que ese mundo que nosotros le estamos creando para él, para un futuro, sea un mundo saludable. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y estamos perjudicando a nuestros niños. El uso continuo de las sustancias a pesar de sus consecuencias adversas. La seguimos comparando con la cocaína. El que consume cocaína, no importa lo que él sabe, que algo malo le va a pasar, pero es tan grande su necesidad que la sigue consumiendo.
Angélica, además, porque si los padres somos adictos al azúcar, ¿qué vamos a esperar de nuestros hijos? Nuestros hijos nos van a ver consumiendo azúcar y ellos van a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la toma de conciencia empieza por los padres, y la educación de los hijos desde las escuelas debe estar enfocada hacia el conocimiento de esos productos que son realmente dañinos para la salud y que están acarreando las epidemias de diabetes y de todo tipo de enfermedades que produce el azúcar y otros productos parecidos al azúcar como la sal o la grasa.
Sobre todo nosotros, bueno, el azúcar, todos estos tres elementos se consumen en general en todas partes del mundo, pero nuestra dieta específicamente tiene un alto contenido de ellos y de azúcar sobre todo. Entonces, continuar comiendo harinas y azúcar, aún siendo obeso o diabético, y aún sabiendo que es dañino, porque mucha gente sabe que le va a hacer daño, pero quiere igual, sigue consumiendo igual.
Ese es uno de los aspectos de la adicción, ¿no? Los adictos muchas veces saben que lo que están consumiendo no es bueno, pero la adicción los tiene ahí atrapados y no pueden dejar de consumir.
El síndrome de abstinencia, cuando al adicto a la cocaína se le quita y van a estos centros de rehabilitación, es que se le quita la droga, tienen todo este síndrome de abstinencia. Si te quitan el azúcar de un día para el otro, el cuerpo, el organismo, también lo resiente y la mente no lo permite. Yo dejé de consumir, a mí me costó muchísimo. A mí me costó, yo comencé dejando de comer, de consumir sal. Bueno, después que conquisté la sal, entonces me dediqué a conquistar el azúcar y yo dejé totalmente de consumir azúcar. Al principio cuesta, es muy difícil, no digo que sea fácil. Pero yo quiero, yo estoy aquí, yo me quiero mantener aquí por un rato, en la mejor forma posible, en mi salud. Entonces, hice el sacrificio, fue muy difícil porque yo cambié del azúcar por el azúcar sintético, que es malísima, peor todavía. Pero es un que hoy en día también ya la pruebo y es horrible, porque sabe espantoso, sabe peor el azúcar sintético que el algo sin azúcar del todo. Pero es nuevamente hacer el sacrificio, hacer el esfuerzo, es un día a la vez por el día de hoy, como dicen los alcohólicos anónimos, por el día de hoy solamente.
Pero hay una alternativa, digamos, a estos productos sintéticos, y es, hay una planta que es la stevia. La stevia tiene un nivel de, endulza mucho más que el azúcar, pero no es dañina para la salud.
Pero es procesada. Porque para ponerla dentro del sobrecito y que ella se sostenga, se procesa. La stevia es natural cuando está en la planta, no cuando llega a tu casa.
Es verdad.
Entonces, la mejor manera de eliminar todo, todo este proceso es eliminar el azúcar por completo. Y claro que de vez en cuando, porque... algo, una vez por mes, uno dice, bueno, un bocadito, una cosita dulce, pequeñitos, puede ser.
Un postrecito.
Pero no el diario, consumir azúcar desde que me levanto hasta que me acuesto, que es lo que estamos haciendo. Entonces, al dejar de consumir azúcar se experimentan dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, irritabilidad, enojos incontrolables, mareos. Todos estos síntomas se producen cuando uno...
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinnaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Para después estar mejor. Y después uno desarrolla otros sabores. Hoy en día el café sin azúcar me encanta. El café de Starbucks sin azúcar es una delicia, porque ya me acostumbré.
Además se encuentra uno el verdadero sabor de las cosas.
Y la recaída en la gente que deja de comer azúcar dice que es el 97% de los casos. Porque eso está dentro del cerebro, como lo consumimos por tanto tiempo. Lo que hace el cerebro es un reflejo, que él en algún momento dice, yo quiero un dulce. Y si uno comienza y no le pone tampoco un freno, vuelve. Por eso dice que la recaída es del 97%.
Como cualquier droga.
Aún teniendo periodos de abstinencia, se tiende a reincidir en el consumo y caer nuevamente en el ciclo adictivo. El círculo vicioso de las dietas, la dieta, la atracón, estoy de dieta, después un día digo, vaya, esto, me como esto y empiezo de nuevo. Por eso la gente tampoco puede estar a dieta. Tiene el mismo sentido, la misma, estamos comparándolo con la cocaína, es lo mismo, dejo un tiempo de no usar droga y vuelvo a usarla. El consumo es progresivo y terminal. La dependencia a la sustancia hace que cada vez se necesite mayor cantidad o un consumo más frecuente, lo que va mermando la salud del paciente, llegando a ocasionar la muerte. porque hay muchas enfermedades que están relacionadas directamente con el consumo de azúcar que terminan en muerte. La adicción al azúcar no es un defecto de carácter ni falta de voluntad, es una condición compleja en la que inciden factores bioquímicos en el cerebro, nutricionales y psicológicos, que deben de tratarse desde otro enfoque. Por eso, para un adicto al azúcar, las dietas como las conocemos no funcionan. Otros investigadores que han dedicado el estudio a los efectos del azúcar en el cuerpo y a difundir el peligro de su consumo excesivo y repetitivo a lo largo del tiempo es el doctor Robert Lustin, profesor de pediatría de la División Endocrinológica de la Universidad de San Francisco. Y el doctor Lustin, al cual yo sigo y es extraordinario, él habla de la amarga realidad del azúcar. No sé si no creo que él tenga publicaciones en español, yo no he encontrado ninguna, pero sus publicaciones en inglés son contundentes. Y cuando uno comienza a... Él tiene videos en nuestro portal de información, en los videos de noticias que nosotros tenemos en futurecooking.com, están los videos del doctor Lustin. Sería muy interesante que el público pueda escuchar de la eminencia que es él, de lo que es el amargo sabor del azúcar. Con todos estos datos los dejamos por el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes.
Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Los invitamos a una nueva sesión para hablar de salud y de bienestar, teniendo un poco más de conocimiento acerca de estos temas tan interesantes. Gracias, Angélica.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, querido público. Que pasen muy buenas. No creo que se pueda subestimar la importancia del azúcar en la esclavitud transatlántica. 6 millones de africanos esclavizados fueron depositados en las Indias Occidentales. Y cuando se mira la cifra de quienes fueron liberados, esta es mucho menor. La razón, el azúcar mata esclavos en el proceso de cultivo y refinación, explica. Los esclavos estaban a merced de los dueños de las plantaciones y de los capataces, a quienes poco le importaba su bienestar. Incluso mujeres embarazadas eran puestas a trabajar en los campos. La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.